Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Allí están los compañeros de los servicios informativos, atentos a lo que ocurre, para tenernos absolutamente informados. Bueno, bienvenido si te incorporas ahora. Llegando de marcha, levantándote para currar, para coger un avión, te vas de fin de semana romántico aprovechando lo de San Valentín. Bueno, pues esta noche te vamos a demostrar que no todos los 14 de febrero se recuerdan por escenas de amor. El 14 de febrero de 1929 ha pasado la historia por la masacre que tenía lugar en Chicago. Uno de los episodios más sangrientos de la historia de la mafia, con dos bandas como protagonistas: los hombres de Moran contra los hombres de Al Capone.
Desde el 1 de mayo, los hombres de Moran han metido cerveza en 28 garitos de la zona sur de Chicago. No parece gran cosa, ¿eh? 28 locales, que son 28 locales entre 12.000. Una miseria, ¿verdad? ¿Verdad?
Al, si quisieras atender a...
¡Cállate, Charlie! ¡Ahora estoy hablando yo! Y hay algo más. Mirad a Jack Magoo. Ya que es un buen tipo, hace lo que se le manda. Sin preguntar y sin problemas. Ojalá tuviera 200 como él. ¿Y qué le ocurrió hace un mes? Donde Moran apareció y descargó su ametralladora sobre él. ¡Pues al diablo! Acabaremos con él antes de que él acabe conmigo. Quiero a ese irlandés hijo de puta muerto.
Está bien. ¿Quieres a Moran muerto? Lo mataremos. Pero eso llevará algún tiempo.
¡Espera un momento!
Estás furioso. Lo entiendo. Ninguno de nosotros te reprochamos que lo estés. Pero recuerda que en este momento...
¿Quieres discutir conmigo, Charlie?
Hacemos una breve pausa y abrimos el expediente de esta noche. La matanza de San Valentín.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía, campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
El día de San Valentín, el 14 de febrero, es una celebración que procede de la tradición de los países anglosajones y que poco a poco se ha ido incorporando al calendario sentimental de casi todo el planeta como el Día de los Enamorados. Y fue en Estados Unidos, hacia 1840, donde Esther Howland empezó a vender las primeras tarjetas postales masivas de San Valentín, que muy pronto pasaron a llamarse Valentines, con símbolos en forma de corazón o de cupido. Hoy, en La Noche de COPE, vamos a hablar de unos Valentines muy especiales, los que le mandó Al Capone a Bugs Moran, líder de una banda mafiosa rival, el 14 de febrero de 1929.
Tiene mucha gracia. Una bonita tarjeta para Bugs. Oye, Jack, procura que sea una tarjeta muy, muy grande y además rota.
Ese día, en lugar de corazones y cupidos, los Valentines tomaron la forma de plomo ardiente escupido por ametralladoras Thompson, que estallaron en sangre dentro de los cuerpos de 7 miembros de la familia Moran. Aunque el propio Bugs Moran resultó ileso, porque a última hora decidió irse a cortar el pelo y llegó tarde a la cita.
Durante los años que duró la Ley de Prohibición Nacional de 1920, conocida como Ley Seca,
El AMPA de la Nación ve aumentado su poder y las bandas rivales luchan entre ellas como si de naciones o corporaciones se tratara. A periodos de guerra abierta entre bandas rivales le siguen tratados de paz que son rápidamente quebrantados a causa de los enormes beneficios que proporcionan el tráfico ilegal de bebidas alcohólicas y el vicio, dando lugar a nuevas luchas. En 1929, las bandas de Chicago controlan 21.207 establecimientos clandestinos y sus ingresos brutos alcanzan los 357 millones de dólares. 618 miembros del AMPA de la ciudad son asesinados en 9 años. La corrupción se extiende desde el despacho del alcalde hasta la más humilde taberna.
Miguel Ángel Almodóvar, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, aclaremos que vamos a contar una historia real, que fue un punto de inflexión, que a lo largo del relato iremos aclarando el por qué entendemos que es un punto de inflexión en el mundo de la corrupción, de la delincuencia y de la mafia, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes de este espantoso suceso que conmovió y aún conmueve al mundo y que tantas veces ha sido relatado en el cine?
Pues como dices, yo creo que es un hecho singular, independientemente de su aspecto criminal. Yo creo que es clave en la historia contemporánea, desde luego en la historia de Estados Unidos. El 14 de febrero de 1929, la ciudad de Chicago fue testigo de uno de los acontecimientos sin duda más atroces dentro del mundo criminal de aquel entonces, la matanza de San Valentín, con la cual se llegó a un nivel de violencia jamás visto, jamás conocido hasta aquel momento. A raíz de la ley seca, Al Capone y Bugs Moran llevaban 5 años disputándose violentamente el control de la distribución ilegal de alcohol en Chicago, y aquella mañana de un 14 de febrero, la disputa se resolvió finalmente de la forma más salvaje que cabe imaginar.
Si te parece, Miguel, vamos a conocer un poco más a los dos principales protagonistas de nuestra historia de hoy.
Alfonso Capone, alias Al Capone, alias Al Brown. Nacido en Castellammare, Italia, 6 de enero de 1899. Sin antecedentes penales. Criado en una barriada pobre de Brooklyn, emigró a Illinois en 1919. Ambicioso e implacable, en solo 6 años ha conseguido pasar de simple guardaespaldas a líder incuestionable de la más poderosa organización del AMPA de Chicago. Para sus socios es el grande, para el público es cara cortada. George Clarence Moran. Nacido en St. Paul, Minnesota, el 9 de julio de 1893. Expresidiario, atracador, ladrón de caballos, secuestrador, sospechoso de asesinato. En el presente, líder de la conocidísima banda de la zona norte de Chicago, que durante los últimos 5 años ha estado casi permanentemente en guerra con la organización de Capone por el control del tráfico ilegal de licores y los beneficios del juego en la ciudad. Durante estos 5 años, los anteriores jefes de la banda de la zona norte han sido asesinados por los hombres de Capone.
Bueno, ya conocemos algo más sobre estos dos individuos. Vamos ahora a los hechos. Miguel, ¿cómo suceden los hechos?
Pues la banda de Moran se había reunido en el 2122 de la calle North Clark, en el almacén SMC Cartage Company, para recoger un cargamento de alcohol. Estaban a punto de escenificarse en aquel momento el fin de un ciclo llamado The Butler War, la guerra del contrabando de alcohol, que desde hacía años consistía básicamente en que los pistoleros de Capone intentaban matar a Moran y los de Moran a Capone.
Desde el 1 de mayo, los hombres de Moran han metido cerveza en 28 garitos de la zona sur de Chicago. No parece gran cosa, ¿eh? 28 locales, que son 28 locales entre 12.000. Una miseria, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Cállate, Charlie! ¡Ahora estoy hablando yo!
Para tener una idea clara de cómo era el Chicago de aquellos años, le hemos pedido al profesor Antonio Garrido Moraga que nos haga una fotografía de la ciudad.
Llegué a Chicago con un viento, como es normal en Chicago, claro. El viento del lago Michigan. Era una mañana neblinosa y me puse a caminar. Nueva York es la capital del mundo y Chicago es la capital de América. Los rascacielos espléndidos, sí, sí, tan espléndidos como los de Nueva York. Las esculturas en las calles, Picasso, Miró. ¿Pero qué tiene que ver ese Chicago con el de 1929? Nada. Una ciudad con un número importantísimo de emigrantes, una ciudad repartida en bandas, casi todas de origen italiano, que se mataban entre ellas sin ningún tipo de problema y que se dedicaban a la trata de blancas, a las carreras de caballos, al contrabando de alcohol, algo de droga, no demasiado. Ese Chicago de las hamburguesas gigantes, del jazz, de los antros llenos de humo, de la policía corrupta, de los políticos corruptos, de todas las corrupciones imaginables. El Chicago del crack, de la bolsa, como en Nueva York, como París, como Londres, que llevó a la miseria, que llegó al hambre y que provocó que todas esas corrupciones fueran todavía mayores, porque ya se sabe que la necesidad aguza el ingenio para lo bueno y para lo malo. Me vino a la mente aquella mañana cuando llegué a Chicago la crónica negra de la ciudad, justo en el momento en que el metro aéreo, ese metro tan característico que va entre los rascacielos, cruzó delante de mis ojos. Chicago, 1929. Un lugar perfecto para el crimen.
Antes de seguir adelante, Miguel, aclaremos si te parece que la banda de Moran estaba compuesta por 7 hombres. ¿Quiénes eran estos 7 hombres, Almodóvar?
Pues eran James Clark, el capo de la Ribera Norte de Chicago y cuñado de Bugs Moran, Adam Meyer, John May, Al Weinshardt, los hermanos Frank y Pete Gusenberg, y un curioso personaje, un séptimo personaje, que era el doctor Reinhard Schwimmer, que en realidad era un doctor, un joven óptico al que le gustaba codearse con los gángsters.
Buenos días, chico. Vaya, pero si es el doctor Reinhardt. ¿Cómo va el negocio de los ojos? ¿No lo sabías? Me he retirado vivo de mis inversiones. Quiere decir que su vieja le está manteniendo. He visto el coche de Pida ahí fuera. Se me ocurrió entrar a saludarlo y tomar un café. ¿Te importa servírtelo tú? El camarero ya se ha ido.
En la ciudad de Chicago son las 10 y 25 de la mañana. La temperatura es de 8 grados bajo cero.
Y ahora sí, Miguel Ángel, el relato exacto de los hechos son exactamente las 10 y 25 de la mañana del 14 de febrero del año 1929. Y estamos en esa dirección que ha pasado a la historia. ¿Qué pasa a partir de ese momento?
Pues exactamente un minuto más tarde, a las 10 y 26, lo que parece ser una patrulla policial frena violentamente su coche, uno de aquellos grandes coches Ford inmensos, casi autobuses, para frente a la puerta de la bodega, y los agentes se bajan del coche. Son 2 policías uniformados y lo que se supone policías secretas en traje de calle, todos bajan armados con ametralladoras. Los miembros de la banda se quedan sin habla, pero no reaccionan porque han pagado con antelación la correspondiente mordida, la cuota de corrupción que asegura en aquel momento que la policía les va a dejar trabajar libremente. La sorpresa, lógicamente, es mayúscula cuando los agentes les ordenan que se pongan contra la pared.
Hola, muchachos. ¿En qué puedo ayudaros?
Cierra la boca. Fila todos contra la pared.
¿Eh? ¿Vosotros? ¿No habéis oído?
Venga, moveos.
No empuje. Venga, contra la pared.
¿Vosotros a qué esperáis?
Un momento. Será una broma.
Muévete.
Malditos polis. Ya veréis cuando sepan esto en la central.
¡A la pared!
¡Las manos contra la pared! ¡Todos contra la pared!
Bueno, en este momento los... hay que decir que los hombres de Moran eran gente decidida. Por supuesto, llevaban encima abundante artillería. Pero a ninguno se les ocurrió enfrentarse a los policías, porque en Chicago a los policías no se les disparaba con balas, sino con dólares. Esa era la consigna de estos grupos que movían el alcohol, estos grupos mafiosos. Eran ya las 10 y 28, habían pasado muy pocos minutos, y James Clark, el cuñado de Moran, sabía que este había pagado puntualmente, se dirigió a uno de los supuestos policías e intentó arreglar las cosas explicándole que estaban al corriente de pago, pero la única respuesta que recibió fue una risa burlona y un culatazo de ametralladora.
Bueno, Miguel, en ese momento, por lo que he leído, el jefe de la banda, Bugs Moran, acaba de llegar. ¿Y qué pasa a partir de ahí?
Pues efectivamente, Bugs Moran, y sobre esto luego ha habido mucha polémica. Ahora hay un reportaje muy interesante que se acaba de emitir con hijos de mafiosos de la época. Pero bueno, el caso es que la versión que tenemos es que él llega, se encuentra el coche policial a la puerta del garaje de este almacén donde ha quedado con su banda, lógicamente retrocede y se refugia en una cafetería próxima a esperar acontecimientos, mientras en el interior del almacén los siete miembros de su banda permanecen aún de cara a la pared y aún no saben que los policías no son tales, sino miembros de la banda de Al Capone convenientemente disfrazados.
No son solo policías, sino que uno de ellos es uno de los gángsters más brutales y carentes de empatía que ha conocido la delincuencia mafiosa de Chicago, Magur, mejor conocido como Machine Gun, ametralladora. A las 10:30 en punto, las metralletas empiezan a escupir fuego y los que sobreviven a la primera ráfaga son ejecutados a sangre fría. En el escenario del crimen se encontraron más de 400 balas de grueso calibre 45 que las Thompson disparaban a una velocidad de 800 por minuto. El único superviviente de la matanza fue el perro del almacén. Estaba atado, lejos, y empezó a ladrar frenético hasta que acabó alertando a los vecinos. En aquella época, en Chicago, llamaban más la atención los aullidos de un perro que un vendaval de tiros.
Unas horas después de la matanza de San Valentín, la prensa consiguió localizar a Moran, algo que la policía no había logrado aún.
Señor Moran, ¿dónde estaba usted cuando ocurrió?
Fuera de la ciudad.
¿Cuánto tiempo cree que estará en cama?
Bueno, no estoy seguro. No sé, un par de días quizá.
¿Sabía que la policía le está buscando, señor Moran?
No me explico por qué. Yo no estaba allí.
¿Le deja esto fuera del negocio?
Me parece que se confunde. Yo me dedico al negocio inmobiliario. Algunos periódicos dicen que trabajaban para mí. No te puedes fiar de los periódicos.
Señor Moran, hay mucha gente en la ciudad que cree que fue la policía quien mató a esos siete hombres. ¿Comparte esa opinión?
Usted debe de ser nuevo. Solo Al Capone es capaz de hacer algo así.
A partir de ese momento, ¿hacia dónde se dirigieron las sospechas por parte de la policía y de los medios de comunicación?
Bueno, estas palabras que decía Moran son exactamente las que pronunció, curiosamente. En este corte se reproducen, pues inmediatamente la prensa y la policía, la poca policía que aún no había caído en las redes de corrupción de las mafias, sospechó y dirigió sus pesquisas hacia Al Capone y a su sicario, este Machine Gun ametralladora, pero ambos tenían unas coartadas sólidas, unas coartadas verificables. Aquel día Al Capone estaba en Miami, además reunido pues con el gobernador, con un abogado, en fin, una reunión de alto nivel en la que distintas personas podían declarar que así ha sido, y Machine Gun había pasado todo el día con su novia, la que después sería su esposa, Louise Rolfe, de manera que no hubo forma de implicarles directamente. Sin embargo, la matanza se convirtió inmediatamente en un éxito mediático. Aquello apareció en las portadas de todos los periódicos, sobre todo una escena verdaderamente salvaje, brutal, que hoy podemos ver en internet, esa fotografía tan conocida. Al Capone consiguió con aquel golpe hacerse con tan por tantos años deseado control de la distribución del alcohol en Chicago, pero paradójicamente ese gran éxito tan largamente concebido significó el principio del fin de su carrera, porque perdió aquella imagen que había tenido hasta entonces de tipo simpático, tipo con carisma, y la sustituyó por una imagen brutal, taimada y sin escrúpulos.
Señor Capone, ¿ha visto usted las fotografías de la masacre en los periódicos?
Sí, las he visto. Terrible.
¿Dónde estaba usted el día de San Valentín? Espero que se acordará.
Aquí mismo, en Miami. Precisamente estaba reunido con el fiscal del distrito esa mañana.
Las autoridades de Chicago creen que usted está detrás de esa matanza. ¿Tiene usted algo que decir al respecto, señor Capone?
No me sorprende. Hace tiempo que me culpan de todo lo que sucede en Chicago.
¿Ha oído lo que Gus Moran ha dicho a la prensa de Chicago? Afirmó que solo Al Capone es capaz de matar así.
¿Sí? Pues Al Capone dice que... Escriban textualmente. Que se olvide de Capone, si puede.
La matanza de San Valentín, además de un hecho increíblemente brutal y sanguinario, fue el final, lógicamente provisional, de una guerra étnica entre italianos e irlandeses. Y aquí me asalta una duda, Miguel. ¿Ese componente étnico pudo estar en el germen, en el desarrollo de los fenómenos del gangsterismo?
Sin duda. Además, es un punto interesantísimo sobre el que habitualmente no se reflexiona o no aparece en las películas del gangsterismo. Inicialmente fue un fenómeno urbano, nacido en los guetos de las grandes ciudades, en los barrios marginales, pobres, donde se hacinaban los inmigrantes de toda Europa que buscaban la oportunidad que se había anunciado cuando llegaban a aquella Estatua de la Libertad, la oportunidad de esa tierra de oportunidades que era Estados Unidos, y especialmente pues la llegada a Nueva York, después Chicago. Las bandas de barrio, en principio, pues lo que hacían era explotar pues una prostitución local muy patética, tenían garitos de juego clandestino, hacían pequeñas apuestas, etcétera. Pero la ley seca fue un cambio radical, fue un giro de 180 grados, porque ahí sí que su personal sueño americano tuvo la posibilidad de hacerse realidad y ellos, lógicamente, de hacerse inmensamente ricos.
Mercancía comprobada, un long cabin auténtico.
¿Cuántas cajas?
82, señor. Yo mismo las he contado.
Nick no miente, quiere conservarse sano. ¿Verdad que sí, Nick?
82 cajas a $56 la caja hacen un total de $4,592.
Miguel, ¿cuál fue el periodo comprendido en años, me refiero, que estuvo vigente la ley seca?
La ley seca estuvo vigente entre 1920 y 1933, es decir, nada menos que 13 años. Fue una ley establecida por la enmienda 18, las enmiendas que se hacen a la Constitución de Estados Unidos, y fue derogada por la enmienda 21. Curiosamente, y este es un punto yo creo que crucial para que nuestros oyentes entiendan de qué se trata, o por lo menos en qué contexto se desarrolla esta historia de la ley seca, o prohibition, como fue denominada informalmente en Estados Unidos, no prohibía el consumo de alcohol. Lo que hacía era complicarlo extraordinariamente, lo hacía prácticamente imposible para las clases medias, las clases bajas, porque en definitiva lo que se prohibía era la manufactura, es decir, la producción, la venta y el transporte de bebidas alcohólicas, en ningún caso en el consumo. De manera que, bueno, todo aquello al final, a quien beneficiaba eran los grandes poderes, pues a la gente que tenía dinero para pagárselo, pero dejaba a la inmensa mayoría de la población en una situación verdaderamente absurda. Tan absurda era la cosa que se comercializaba, el vino estaba lógicamente prohibido, pero no el jugo de uva. Entonces el jugo de uva se vendía en una forma de ladrillos semisólidos, los llamados bricks of wine, ya el nombre, ladrillos de vino, y era utilizada para la producción casera de vino, es decir, se daba un mosto que solo había que fermentar. Y los fabricantes ponían una etiqueta en aquellos bricks, diciendo que, advirtiendo a sus clientes, advirtiendo a los usuarios, que no fermentaran aquello, porque entonces se convertiría en vino y violarían la ley. Es decir, era como un manual de instrucciones, pero de una manera solapada. La gente hacía vino de aquellos bricks de mosto.
¿Lo de la promulgación de la ley seca tiene algún sentido? ¿Qué es lo que se pretendía?
Yo creo que el sentido es, como tantas veces, esa sociedad extremadamente puritana que es Estados Unidos. Hay que recordar que en Norteamérica, Estados Unidos, es una sociedad eminentemente agraria, con todos los, bueno, pues pensemos en nuestra España, pues a veces esa religiosidad desenfrenada, esos puritanismos, esa forma estrecha, esa forma, digamos, enternecida en un pequeño espacio. Entonces, a veces el fenómeno urbano, que es un fenómeno, esa explosión urbana, lo que hace es desdibujar la realidad de, como te digo, una sociedad muy rural, muy puritana. Ahí está pues el Ejército de Salvación, el Salvation Army, que iban por los bares cantando a aquellas mujeres vestidas de negro para que los hombres no bebieran. Bueno, y entonces tenemos esta absurda ley en la que el alcohol se puede vender en las farmacias. Recordemos a nuestra Concha Piquer en su inolvidable Suspiros de España, que va a comprar a la farmacia vino español. Bueno, estas cosas, realmente la ley seca fue verdaderamente una cosa absurda. También luego nunca aprendemos de los errores, y luego pues esto se repitió en la Unión Soviética, se repitió en Suecia, el disparate, porque esto lo que hace es generar pues alcoholismo, violencia, etcétera, como ocurrió en Estados Unidos. Ha habido experiencias posteriores, pero el hecho es que el punto que antes subrayabas de las guerras interétnicas que en principio supuso la mafia, la verdad es que es cierto, porque tenemos la idea de la mafia ligada a Don Vito Corleone, al personaje del Padrino, pero y siempre son los italianos los que aparecen, Al Capone, Alfonso Capone el italiano, pero antes de que los italianos tomaran el control del crimen organizado en Estados Unidos, sobre todo a raíz de la ley seca, que es lo que dispara y les ofrece unas extraordinarias oportunidades, tuvieron que luchar con grupos que también eran marginales, fundamentalmente irlandeses y judíos. Hay que decir que de las tres comunidades de judíos, irlandeses e italianos salieron famosísimos gángsters. En principio, por ejemplo, el capo neoyorquino Meyer Lansky o Bugsy Siegel, el que fue el inventor de Las Vegas, digamos el emporio de toda la corrupción y de la delincuencia organizada, eran judíos. O Banion y su sucesor al mando de la Ribera Norte de Chicago, este Bugs Moran al que nos estamos refiriendo, eran irlandeses, y Al Capone, en fin, huelga decirlo, era italiano. Pero antes de eso hubo guerras que eran fundamentalmente de grupos étnicos.
Hay que decir también, y esto es muy importante, que en los años 20 los gásteres tenían aún una imagen muy seductora para muchísimos norteamericanos. Buena parte de la opinión pública no los veía como criminales, sino como simpáticos y desenfadados aventureros que desafiaban la injusta y absurda ley seca, fabricando y distribuyendo el alcohol de contrabando que demandaba la sociedad.
¿Quién ha dicho que la gente está harta? ¿Los periódicos? ¿La radio? ¿Y ellos qué saben? ¿Creéis que a la gente le importa a quién se mata mientras no sea a ellos? Conozco bien a la gente, es mi trabajo. A la gente le encanta leer en la prensa que han matado a alguien.
Pero el día de San Valentín de 1929, esa percepción iba a dar un giro radical de 180 grados. Hasta aquel fatídico día, Al Capone había sido para muchos un personaje muy atractivo y carismático. Era el chico despabilado que había logrado salir del gueto, que había tomado al vuelo las oportunidades del sueño americano y que había acabado viviendo en una suite del Lexington Hotel de Chicago, rodeado de lujo, guardaespaldas y chicas guapas. El 14 de febrero de 1929, descubrieron que en realidad era un simple asesino, un matarife calculador, despiadado y metódico, una auténtica amenaza social. Ante la alarma social que provocó el suceso, detallado y fotografiado en toda su crudeza por la prensa de la época, el mismísimo presidente Hoover tomó cartas en el asunto y exigió al sistema policial y judicial que se limpiara Chicago.
Elliot Ness, agente especial del Departamento del Tesoro. Señor Ness.
Gracias, jefe.
A petición de la ciudad de Chicago, el gobierno federal, concretamente el Departamento del Tesoro, ha elaborado un programa especial para combatir la avalancha de alcohol ilegal y la violencia que ello conlleva.
Señor Ness,
señor Ness, ¿en qué consiste ese programa?
Otros agentes del Tesoro y yo trabajaremos conjuntamente con la policía de Chicago y otras fuerzas policiales.
¿Ya sabe para guardar las apariencias?
¿Qué opina de la prohibición, señor Ness?
¿Bebe usted, señor Ness? Vamos, señor Ness, conteste las preguntas.
No es exhibicionismo. Y les diré exactamente lo que opino de la prohibición. Es una ley del país.
La justicia y la policía local era inoperante. Estaban corrompidos. Pero el Estado federal tenía sus propios mecanismos y todos conocemos la historia verídica de los intocables de Elliot Ness. El Departamento del Tesoro inició sus investigaciones y 2 años después de aquel San Valentín de sangre, Al Capone fue enviado a la cárcel con una condena por evasión de impuestos.
¿Culpable?
Hacemos una parada en el relato. Contactamos con Salvador Ortega, licenciado en criminología, experto en crimen organizado y antimafia. Gracias por atendernos. Es usted muy amable. Bienvenido.
Gracias a vosotros por contar conmigo.
¿Por qué surge la Brigada de Policía Los Intocables? ¿Para luchar por la ley seca contra el tráfico y consumo de alcohol que los mafiosos ejercían en clubes y en negocios?
Sí, en realidad es que era el negocio más productivo que existió en aquellos momentos. Claro, al proclamarse la ley seca, lo que más sustancioso beneficios dejaba era precisamente el tráfico de alcohol. Y uno de los más importantes fue Capone, indudablemente, porque es en Chicago donde se centra la mayor fuerza de la represión del alcohol y donde más gente acude a delinquir de esa forma, claro.
¿Qué medios tenía la policía para trabajar en ese momento?
Es que había que remontarse a los orígenes de todas las policías americanas. O sea, en Estados Unidos siempre, y sigue existiendo todavía, cada estamento administrativo, y sin ser administrativo también, tiene su propia policía. Su propia policía, además, con elementos legales suficientes como para actuar por su propia cuenta. O sea, Correos tiene su policía de correos, luego también tiene su policía el metro, también tiene su policía los ferrocarriles, también tiene, en fin, que hay distintas policías. Yo recuerdo que llegamos a contar actualmente, hoy, 82 tipos de policías distintas, y no supeditadas las unas a las otras. Entonces, en aquel momento, lo único que dependía del alcalde era precisamente las policías, las comisarías de distrito, donde estaban las policías que hacían todo. Investigaban crímenes, igual que ahora, desde tráfico hasta cualquier cosa. Y no había especialistas, ni había, naturalmente, personas que estuviesen mezclados en aquel ambiente de corrupción que sí que existía en aquel momento. Y se establece un punto en el que el Estado federal nombra a la propia Policía Federal, que después degeneraría en los comienzos del FBI, pero que en aquel momento era un grupo de policías destinado exclusivamente al tráfico ilegal de alcoholes.
Salvador, una pregunta, porque, claro, decíamos, 2 años después de aquel San Valentín de sangre, Al Capone fue enviado a la cárcel con una condena por evasión de impuestos. Es decir, ¿cómo se las ingenió la policía para acusar a Al Capone de delito fiscal y llevarlo a la cárcel?
Sí, hay que tener en cuenta que Al Capone no fue un gran famoso capo de la mafia, ¿eh? Al Capone fue uno de los jefecillos y dedicado exclusivamente al negocio que le interesaba, que era precisamente los clubes donde expendía alcohol y el tráfico ilegal de alcohol. Pero a Capone no fue nunca ni nunca lo pudieron condenar porque no había prueba por asesinato, ni siquiera por el tema de la gran reyerta de San Valentín, y de la que él es uno de los principales que la provoca, indudablemente. Pero, y como no había ningún punto donde cogerlo, hubo uno de las actuaciones policiales que se hacen, llegan a ellos naturalmente un conocimiento con el que era el contable de todo el tema de Capone. Y el contable, por miedo, por lo que quiera que fuera, se asustó y dio y facilitó los documentos necesarios para demostrar que había una evasión de impuestos. Aquello era muy grave, y sigue siendo muy grave en la actualidad, pero en aquella época fue muy grave. Y fue por lo único que lo pudieron probar y lo pudieron condenar.
Señor Ortega, gracias por atendernos. Vamos a continuar aquí con el relato de esta historia. Gracias y buenas noches.
Nada, buenas noches.
Gracias. Almodóvar, ¿qué fue de Al Capone a partir de aquellos hechos que ya, en fin, lo situamos en la cárcel?
Te cuento en un momento, pero antes quisiera hacer una puntualización.
¿Cómo no?
Es importante, quiero decir, Al Capone no solamente se dedicó al contrabando de alcohol, sino también a la prostitución, y fue uno de los puntos cruciales que siempre le enfrentó a Bugs Moran, porque Bugs Moran, como irlandés ferviente católico, no toleraba, no aceptaba ese negocio de la prostitución. Es decir, eso fue un punto de enfrentamiento permanente en aquellos 5 años en que intentaban matarse el uno al otro o a los miembros de la banda. La verdad que la prostitución fue otro de los negocios de Al Capone, y que también le dio una pésima imagen ante la sociedad cuando luego todas estas cosas se conocieron. Es decir, que hay que introducir ese punto. Bueno, estábamos en la condena el 17 de octubre de 1931. Alfonso fue encontrado culpable de 5 de los 23 cargos de los que se le acusaba, y sentenciado a 11 años en una prisión federal. En un principio fue enviado a la prisión de Atlanta, pero ahí podía hacer prácticamente lo que quería, consiguió controlar, seguir ejerciendo, digamos, de capo de todos sus negocios, y cuando todo esto se descubrió fue un escándalo, también la prensa contribuyó mucho a ello. Fue trasladado a la prisión de Alcatraz, a La Roca, en agosto de 1934. Ya allí Capone era muy estrechamente vigilado, tenía prohibido cualquier contacto con el exterior, esto ya se cumplió a rajatabla. Y al derrobarse la ley seca y con el líder, el jefe de la banda en confinamiento, el Imperio de Capone empezó a disolverse rápidamente como un azucarillo. Ya a mediados de los años 30, de 1930, Capone empezó a mostrar signos de demencia, probablemente, y esto tiene que ver con lo dicho anteriormente, a causa de una enfermedad venérea, probablemente una sífilis maltratada o tratada con los medios de entonces, eran pues con sulfuros metálicos, en fin, el caso es que él empezó a mostrar síntomas de delirios, y los últimos años de reclusión los pasó en el hospital de la prisión. Fue liberado finalmente el 16 de noviembre de 1939, ya salió de la cárcel arruinado económicamente, muy débil físicamente y con la mente muy, muy deteriorada. Se retiró a una casa que aún tenía en Miami Beach, en Florida, y allí se aisló por completo del mundo exterior, no se supo nada de él, hasta que el 21 de enero de 1947 sufrió un derrame cerebral y murió 4 días después a consecuencia de una complicación hospitalaria, una neumonía aguda. Le encontraron muerto en la bañera y fue enterrado en el cementerio de Mount Olivet, y más tarde trasladado al cementerio de Mount Carmel, un cementerio muy conocido en Chicago, el Monte Carmelo, al oeste de Chicago. Allí le enterraron junto a su padre y a su hermano.
De nuevo hacemos una parada. Quiero que me atienda Juan Luis Contreras, él es experto en novela negra, autor del libro Sevilla en Negro. Juan Luis, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bienvenido a la COPE.
Muchas gracias.
¿Cómo lleva a capo mafioso Alfonso Capone?
¿Perdón?
¿Cómo llegó a ser un capo mafioso?
Bueno, pues tiene su historia. Este hombre había comenzado en unas bandas juveniles ahí por su barrio, en Brooklyn. Él había nacido en Brooklyn en 1899, entonces a los 14 años abandonó sus estudios, tras pelearse con un profesor, empezó a trabajar en algunos lugares donde pudo, en una bolera, en una tienda de golosinas, y las cosas no parecen mejor para él, pero entonces se mete en la banda Five Points, donde hay un capo muy importante que era Frankie Yale, y entonces estuvo trabajando como camarero para él, y después como guardaespaldas. Y ahí fue ascendiendo, fue ascendiendo hasta que Johnny Torrio, que era ya mucho más importante que el anterior, pues le dio una nueva oportunidad, le dio un buen trabajo para él y lo convirtió, pues vio que tenía unas cualidades, entre comillas, muy interesantes. Y entonces, esto estamos hablando que ocurrió en Nueva York, pero tuvo una pelea con otro individuo que le cortó la cara por culpa de una mujer y tal, y por eso lo llamaban cara cortada, Scarface. Entonces, para Ahí parece ser que él había cometido algún delito importante y este hombre, Torrio, decide que enviarlo a Chicago. Y lo que no sabía es que en Chicago este chico, porque era muy joven, tenía solamente 20 años, se iba a convertir en uno de los jefes de la mafia más importantes que ha habido en los Estados Unidos.
Uh-huh. Supongo que la coyuntura social debió influir mucho para que las relaciones entre Al Capone, la policía, jueces y políticos fuera como fue. Quiero decir, la coyuntura social sería una posible explicación, pero desde luego él fue un tipo muy espabilado sabiendo que podía corromper a policía, jueces y políticos, ¿eh?
Corrompía por una parte y por otra parte también adentraba, ¿eh? Le metía miedo al cuerpo a más de uno.
O sea que además había extorsión, chantaje y amenazas, ¿no?
Extorsión, chantaje, y era un tipo listísimo y se bandeaba bien. Con quien no se bandeó bien fue con la banda de Ovanio, un irlandés. Él lo manda a matar, desde luego. Este hombre tenía una floristería porque era muy amante de las flores, el Ovanio. Y unos descienden de un coche varios hombres de Capone y lo ametrallan y se lo cargan. Entonces después aparece la figura, como decía anteriormente, de Baz Moran. A Baz Moran, y en San Valentín, no sé si se habrá comentado antes, él piensa al Capone, que era un garaje de allí de Chicago.
Sí.
Siete hombres que había allí estaban esperando un cargamento de licor. Entonces ya lo sabía, y lo que hizo fue traerse cinco hombres de fuera, para que no fueran reconocidos, se disfrazan de policía tres de ellos, llegan a este garaje, lo desarman, yo creo que son policías de verdad, lo desarman, los ponen contra la pared, y allí los ametrallan y mueren todos.
Así hemos empezado precisamente el relato de...
Pero Moran se ha dicho porque Moran no muere.
Sí, porque está aparentemente cortándose el pelo en la peluquería, ¿no? Juan Luis, una pregunta. Durante el tiempo de prisión que estuvo Alfonso Capone, ¿se sabe qué tipo de vida llevó allí?
Al principio en Atlanta, como ha dicho antes otro compañero, donde estuvo un par de años, una vida regalada, bastante bien, con mucha influencia allí dentro de la cárcel, y hasta incluso se permitía el lujo de poder dirigir a los suyos. Pero claro, ahí las cosas se pusieron un poco más feas para él, y entonces pues ya lo mandaron a Alcatraz. Allí ya no le permitieron, como se ha dicho antes, no le permitieron ya contacto con el exterior.
Uh-huh. De su final y de su muerte, ¿qué nos puedes contar?
Sí, su final, ya se sabe que el final pues fue a consecuencia, lo liberan en el año 39, se marcha a una casa suya, a Miami, ya le había perdido un poco la mente la tenía un poco deteriorada por culpa de la sífilis no tratada. ¿Y por qué no era tratada? Porque Al Capone le tenía miedo mortal a las inyecciones, a que le pusieran una inyección.
Ah, o sea, era un poco miedica ante las inyecciones.
Parece una paradoja, pero así era. Él no consentía que le pusieran ningún inyectable y estuvo soportando esa enfermedad hasta que la enfermedad pues le produjo pues una enfermedad poco más o menos seria, mental. Entonces pues ya se sabe que falleció ahí en una bañera. Lo que sí me gustaría contar una anécdota que si te sobra Al Capone, porque a pesar de lo listo que era, hubo una persona que consiguió engañarlo.
¿Y qué fue?
Fue Víctor Lustig, un checoslovaco conocido en el mundo de la crónica negra como el rey de los estafadores.
¿El rey de los?
Estafadores.
Estafadores.
Sí. Este hombre, pues con decirle que vendió dos veces la Torre Eiffel, con eso se lo vendió todo. Pues sí. Y fue curioso, porque él se presenta en una de las andanzas que estaba haciendo este hombre, que era checoslovaco. Él se dedicaba a jugar en los grandes transatlánticos que iban jugador de ventaja. Después, bueno, eso es cosa, esta es historia que tengo en otro libro. Pero vamos, esto viene aquí al caso. Le dice Al Capone, consigue contacto con él, y dice, mira, que tengo un negocio muy importante, necesito 50.000 dólares, hablamos de 50.000 dólares de aquella época, y en un par de meses te devuelvo los 50.000 más las 100.000 más. Capone dice, hombre, este no se va a atrever a mí a estafarme, ni va a salir huyendo porque sabe que es que le corto el cuello. Capone aceptó, le entregó los 50.000 dólares. Negocio no había. El Luz tiene como tan listo, más que él, los 50.000 dólares que lo guarda en la caja fuerte de un banco. A los dos meses, saca los 50.000 dólares, vuelve a ver a Capone y dice, mira, lo siento mucho que que el negocio se me ha ido a pique, no era tal negocio, el negocio ha salido mal, yo he perdido mucho dinero, pero tus 50.000 dólares que están de vuelta. Capone dice, caramba, que tío más honrado. Y entonces le dio una gratificación de 5.000 dólares.
O sea que le ganó 5.000 dólares.
Exactamente.
Correcto. Muy bien, oye, pues a los oyentes del programa, si queréis profundizar un poquito más en la obra de Juan Luis Contreras, repito, experto en novela negra y autor del libro Sevilla en Negro, acudir a la editorial Guadalturia. Juan Luis, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Un abrazo.
Almodóvar, estamos hablando de Capone, pero no debemos olvidarnos qué fue de su oponente, de Bax Moran.
Pues poca cosa, porque jamás se recuperó de aquel golpe de Al Capone en el día de San Valentín. Fue dando tumbos, su carrera quedó absolutamente truncada y murió de cáncer en 1957, mientras estaba en la cárcel cumpliendo una pena de 10 años por robo, imagínate.
Qué fuerte, ¿no?
Sí.
Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte.
Sí, pues fue el final de un pequeño delincuente. Alguien que había sido pues el dueño, el amo y el señor del norte de Chicago, en la época en la que los miles de dólares corrían por las calles y sobre todo por sus garitos.
La matanza de San Valentín se convirtió inmediatamente en un éxito mediático. Se publicaron centenares de artículos periodísticos e innumerables relatos que fueron llevados al cine en multitud de ocasiones. La película El día de la masacre de San Valentín, dirigida por Roger Corman, estrenada en el año 67, de la que hemos bebido, recoge en su totalidad este episodio, uno de los más sangrientos, sin duda, de la historia del crimen. Además, la masacre se menciona en varias otras películas y documentales, y es sustancial en la serie televisiva Los Intocables, con aquel inolvidable Robert Stark en el papel de Elliot Ness. Pero, que yo sepa, en parte alguna se muestra el destino del sicario de Capone y el ejecutor de la matanza, este que llamábamos la ametralladora, creo que era, ¿no, Miguel?
Sí, efectivamente, Machen Gun terminó su vida dando sentido al viejo refrán de quien a hierro mata, a hierro muere, porque otro día de San Valentín, pero este de 1936, es decir, siete años después, estaba jugando a los bolos y fue acribillado a balazos. Su asesino, curiosamente, y esto se conserva, este documento, le dejó en la mano un Valentín, estas tarjetas de felicitación, de amor, con un poemita que decía: has perdido tu trabajo, has perdido tu pasta, tus joyas y tus bonitas casas, pero podía haber sido peor, ¿sabes? No has perdido tus pantalones.
Bueno, Miguel, ahora permíteme que sea yo quien explique el destino del cuarto personaje. Mm. El escenario de la masacre, el almacén, ese que tiene una dirección tan completa y que forma parte de la historia del gasterismo, ¿no? En el año 67 derribaron el edificio, pero un avispado empresario canadiense compró los escombros y en 1972... rehizo el muro contra el que fueron ametralladas las víctimas de San Valentín en un club nocturno que se llamó Años 20. Curiosamente, la pared restaurada se había instalado en el servicio de caballeros, pero era tal la expectación que despertaba entre la clientela que tres noches a la semana se permitía que las damas entraran en el urinario masculino. Años después, el club cerró, pero los 417 ladrillos del muro de la muerte, marcados por los impactos, fueron desmontados y puestos a la venta a $1,000 cada uno. Ahora, ese espacio, el solar donde estuvo el almacén, es ahora el jardín de una clínica, y no son pocos los ciudadanos de Chicago que afirman muy serios que por las noches se oyen a veces gritos y detonaciones y que no es raro que los perros aúllen y se muestren aterrorizados cuando pasan cerca del lugar. Para completar este relato, quiero conectar con mi compañero en Washington, Juan Fierro. Buenas noches, bienvenido. Juan, por cierto, ¿qué encontramos actualmente en el punto exacto donde se produjo la matanza de San Valentín?
Mucho ha llovido desde 1929... El número 2122 de la calle Clark de Chicago también ha cambiado. Del garaje donde se produjo la matanza del día de San Valentín nada queda. Ahora es un aparcamiento para una residencia de ancianos que se construyó en ese solar. Pero lo que sí tiene historia es el muro de ladrillo frente al cual fueron asesinados los rivales de Al Capone. En el año 1967 el garaje fue demolido y un hombre de negocios canadiense, George Patey, compró y numeró los 414 ladrillos que formaban el famoso número. Su intención era reconstruir la pared en un restaurante de uno de sus socios, que finalmente rechazó la idea. Patey se llevó los ladrillos a Canadá, donde los expuso en un museo de cera con las figuras de los gángsters. Tras la quiebra del museo, la pared fue montada en diversos centros comerciales de los Estados Unidos. En 1971, este hombre de negocios decide abrir un club nocturno e instala el muro con una protección de plexiglás en el aseo de caballeros. De allí pasaron en 1997 a un almacén. Patey rechazó una oferta de $175,000 de un casino de Las Vegas. La negociación no cuajó y terminó vendiendo alguno de los ladrillos a varios coleccionistas. Tras su muerte, su sobrina vendió el resto de los ladrillos al Museo de la Mafia en Las Vegas.
Uh-huh. Juan, ¿es cierto que el ayuntamiento ha prohibido los tours turísticos por los lugares de Al Capone en Chicago?
Efectivamente, al ayuntamiento de Chicago no le hace mucha gracia que Chicago siga siendo sinónimo de gángster, pero la historia es la historia y los millones de turistas que visitan cada año Chicago, por cierto, una de las ciudades más impresionantes de los Estados Unidos, quieren ver los lugares marcados por aquellos años de delincuencia. Como decíamos antes, el garaje de la matanza del día de San Valentín ya no está en pie, pero todavía puede verse algún grupo de turista deambular por el parking del asilo de ancianos. La tumba de Capone en el cementerio Mount Carmel también atrae visitantes, como los atrae la estación de tren de la ciudad, donde Hollywood se inventó la famosa escena de los intocables de Elliot Ness. Nada que ver con la realidad, pero ya un hito más en la historia de los gángsters de Chicago. Los intocables dan nombre además a una compañía que embarca a los turistas en un típico autobús escolar pintado de negro para hacer un recorrido completo de la ciudad de los gángsters. En cuanto a los descendientes, de todo hay, sobre todo rumores y noticias sin confirmar. Todos los intentos por abrir la tumba de Al Capone para comprobar el ADN de sus supuestos descendientes han sido inútiles.
Perfecto, gracias Juan, buenas noches, gracias. Miguel Ángel Almodóvar, creo que yo soy portavoz en este momento de la audiencia del programa, en nombre de todos ellos y en el mío propio. Gracias y nos encontramos en 7 días.
Muchas gracias a vosotros y un fortísimo abrazo.
Hacemos un alto, volvemos enseguida.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
So you could be nice this time and make up your mind.
Ellos no son Ren, no son Crosby, Steele and Nash. No son el dúo dinámico. Ellos son Dover, han estado con nosotros en el estudio. Enseguida estamos con ellos. Antes, boletín de noticias.
Try hard.